Dios les bendiga en esta tarde, hermanos.
Amén.
Me da mucho gusto estar otra vez de vuelta. Habíamos pasado unos días que no veníamos por este rumbo, pero Dios nos ha concedido estar aquí con ustedes, ¿verdad?
Amén.
Agradezco siempre la hospitalidad de la hermana y de todos ustedes, el cariño que nos han mostrado. Y créanme que nos sentimos muy en casa y muy a gusto. Y ciertamente tenemos en nuestro corazón un aprecio especial por todos ustedes, ¿verdad?
Gracias, Padre. Gracias.
Nuestro deseo que esta noche es que Dios nos bendiga a todos y pueda ayudarnos en nuestra caminata cristiana, ¿verdad? Necesitamos sus fuerzas y venimos aquí para llenarnos, podamos llenarnos de su espíritu, podamos llenarnos de él en esta noche y salir mejores equipados para poder pelear la batalla que tenemos por delante. También tratar de alguna manera decir algo que pueda aliviar la carga, porque a veces las cargas del creyente vuelven pesadas. Pero queremos confiarte que algo se ha dicho, algo se ha hecho de parte de Dios, que pueda también aliviar nuestras cargas. Vamos a orar primero y no sé si alguien tiene alguna petición especial. Ahí en su corazón, guárdela o levante su mano como usted quiera hacerlo. Y yo creo que todos tenemos una necesidad en esta noche. Y vamos a creer que Dios puede darnos lo que buscamos. Porque Él dijo, todo lo que pidas al Padre en mi nombre, creyendo, yo lo haré. Y queremos confiar en eso en esta tarde. Señor, venimos delante de ti, Padre, y te agradecemos porque nos das, Señor, el privilegio a través de las conquistas del Calvario de poder acercarnos a tu trono de gracia y poder obtener gracia y ayuda para el oportuno socorro. Como necesitamos, Señor, de ti, Señor, confesamos que no podemos sin tu ayuda, Padre. Nos sentimos, Señor, necesitados de nuestro Dios. Y en esta noche queremos, Señor, venir a ese trono y encontrar gracia y encontrar las fuerzas. Encontrar, Padre, la respuesta a nuestra petición por uno que dijo que todo lo que pidas al Padre en mi nombre creyendo, yo lo haré.
Sí, Señor.
Y Padre, ayúdanos solamente como aquel hombre dijo, ayuda mi incredulidad. Ayúdanos a creer en esta noche. Mira la necesidad que hay en cada persona aquí. Yo no sé cuál puede ser la necesidad. Algunos levantaron sus manos, otros en sus corazones mantuvieron la petición. Puede ser para sanidad, puede ser para un problema, Señor, familiar, puede ser cualquier cosa. Yo pido, Padre, que tú multipliques y abres las ventanas del cielo y multipliques las bendiciones.
Sí, Señor.
Señor, que tu espíritu descienda de tal manera que dé mucho más allá de lo que estamos pidiendo o pensando, sabiendo que tú, Señor, prometiste darnos en abundancia si podemos solamente pedirte, Padre.
Sí, Señor.
Señor, sana al hermano Lindolfo de su azote que tiene en esa gripe y cualquier otra petición que aquí yo no las conozco, Padre. Bendícenos en esta noche. Parte el pan de vida y date a conocer entre nosotros, Padre, porque tú eres el mismo ayer, hoy y por los siglos. Hemos venido a este lugar confiando, Padre, que tú prometiste donde estén dos o tres reunidos en mi nombre, yo estaré allí entre ellos. Padre, permítanos tocarte y sentirte cerca. Y permítanos estar conscientes de tu presencia y recibir de ti todo lo que pudiéramos necesitar. Llénanos, Señor, fortalécenos con tu poder. Que al salir de aquí, Señor, hayamos dicho que tú estuviste con nosotros. En el nombre precioso de Jesucristo. Lo pedimos, Padre. Amén.
Amén.
Que Dios les bendiga. Voy a invitarles a que abramos las Escrituras. En una parte de la Biblia que es muy conocida, el libro de Lucas, en el capítulo 1, Escritura que no hay duda que muchos las han leído o las han oído y cuánto más. Pero como la palabra es inspirada, y tiene, ¿verdad?, es eterna, y como es inspirada y eterna, siempre vamos a encontrar algo en ella. El libro de Lucas, San Lucas, el Evangelio según San Lucas, capítulo 1 y versículo 26. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: Salve, muy favorecida. El Señor es contigo, bendito, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras, y pensaba qué salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿Cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel, le digo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá y con su sombra, y te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez. Este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada es imposible para Dios. Entonces María dijo: He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Dios bendiga lo que hemos leído. Tenga la bondad de sentarse. Ahora, vemos nosotros cómo Dios había ciertamente hecho una promesa. Y esa promesa estaba en la Biblia, en el libro de Isaías. Yo creo que ustedes lo han leído y yo puedo leerlo, ¿verdad? Donde decía: el Señor mismo dará una señal. Dice, si quieren solo lo escuchan, o lo podemos leer, Isaías 7. Dios prometió una señal, o mejor dicho, dio una promesa. Y podemos leer aquí en el capítulo 10, dice: habló también Jehová a Acaz diciendo, que era el rey en aquel entonces: Pide para ti señal de Jehová tu Dios, demandándole, ya sea de abajo en lo profundo o de arriba en lo alto. Y respondió Acaz: No pediré y no tentaré a Jehová. Digo entonces Isaías: Oíd, casa de David, ¿os es poco ser molestos a los hombres, sino también lo seas a mi Dios? Por tanto, el Señor mismo os dará señal, he aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Entonces vemos, había una promesa, había una promesa, y esa promesa hablaba. Tenía su tiempo y también hablaba de una virgen que iba a concebir. Y vemos que Dios lo habló, y toda palabra que Dios habla tiene que cumplirse y tiene el tiempo de cumplimiento. Isaías habló eso 600 años antes. ¿Ve? Y aún muchas personas que oyeron esa profecía, ¿verdad? Pensaron, hay que guardar algunas de nuestras hijas vírgenes por si acaso a ella le toca la promesa. Y la gente, pues, siendo fresca la profecía de Isaías y pensando que Isaías era un profeta de Dios y que sus palabras tenían que cumplirse, muchas familias guardaron las doncellas que tenían vírgenes porque Isaías dijo que la virgen iba a concebir. Pero con el tiempo pasó, porque era 600 años antes, y la profecía se vino a cumplir, ¿verdad? Centurios después, 600 años después, la gente se fue olvidando de la profecía. Pero Dios no se olvidó de su promesa. Y tampoco podía esa palabra caer a tierra, y Dios tenía el lugar o la persona o la virgen en quien esa promesa iba a ser verdadera. ¿Ve? Dios da la promesa y Dios está obligado a cumplirla. La palabra hablaba de una virgen, hablaba de esta doncella, y Dios ordenó esta persona venir a la escena, ¿ve? Y ordenó el terreno de su corazón para poder creerlo. ¿Ve? Porque toda promesa de Dios tiene que ser por fe. ¿Ve? Tiene que ser tomado Dios en su palabra. ¿Ve? La gente dice, oh, eso fue María. María tuvo que creer. ¿Ve? María tuvo que tomar a Dios en su promesa. Él tuvo que acobijarla. La Biblia dice que toda promesa es como una semilla. Y toda palabra es una semilla.
Amén.
Y si esa semilla, y como toda semilla, cae en el terreno correcto, tiene que producir. ¿Ve? Jesús dijo que la palabra de Dios es la semilla. Y entonces ella tenía, había una semilla de promesa para una virgen, y el tiempo, y eso Dios tiene muchas promesas. Estamos hablando de una promesa aquí en la Biblia que ciertamente Dios prometió. Ahora, Isaías le dijo que buscara una señal. Los hombres siempre buscan grandes señales. Señales que a veces son puestas de manera que se miren con grandeza, ¿verdad? Hombres edifican grandes, torres para que sirvan de señal, o hacen grandes logros humanos para que sirvan de señal de lo que ellos son capaces de hacer, ¿verdad? Como cuando el hombre hizo el Titanic, que era una señal, ¿verdad?, de su habilidad, de su maestría de ingeniería, de su habilidad mental y cuantas cosas más, y de su capacidad. Pero esa señal se hundió, ¿verdad? Y otros hombres hacen grandes señales, ¿verdad? Y ponen, tal vez lo hacen para que queden como memoriales. Pero cuando Dios dio la señal que iba a dar, iba a ser una señal llamada, una señal sobre toditita las demás señales, ¿verdad? Porque era la señal que Dios iba a dar. Y la señal que Dios iba a dar sería una super señal. Los hombres, ¿verdad?, en este día han hecho grandes logros con la ciencia, puesto cohetes en el cielo, y es una señal de su habilidad, de la capacidad que ellos tienen, de los logros que han hecho. Ponen los satélites en órbita, o hacen aquellas grandes, inmensas, cortinas de hierro, de concreto, para retener aquellas grandes cantidades de agua, ¿verdad? También está la señal en Egipto, como la pirámide, también es una señal. La Biblia dice que iba a estar ahí como una señal. Pero Dios iba a dar una señal, que iba a ser una señal eterna, y iba a ser una señal sobre todas las demás señales. Y la señal era que una virgen iba a concebir e iba a dar a luz Emmanuel, Dios con nosotros.
Amén.
¿Ves? Sería la super señal. ¿Cómo Dios podía condescender de ser Dios a venir a morar como hombre? ¿Ve? Él vino en un pesebre y lloró como niño. Como niño jugó en la calle. Pero era Jehová hecho hombre. La Biblia dice que sería Emmanuel, Dios con nosotros. Y sería la señal de todas las señales. No iba a haber señal más grande que esa, que Dios podía venir como hombre y habitar como hombre entre el hombre y expresarse por lo que él era. ¿Ve? Y esa sería señal que no podía ser igualada. Hombres hacen grandes cosas, ¿verdad? Para mostrar sus grandes logros. A veces, para mostrar su pericia, levantan aquellas grandes, inmensas rascacielos, ¿verdad? Que sirva de una señal de lo que ellos son capaces de hacer, ¿verdad? Pero Dios tiene una señal, y la señal, sobre todas las señales, es que Dios dijo, ¿verdad?, que Él iba a ser Emmanuel, Dios con nosotros. La palabra misma, Dios mismo cambiando su tienda de espíritu a tomar forma humana. Y vemos nosotros que ciertamente Dios dio la promesa, y esa promesa tenía que cumplirse, y Dios lo habló de antemano. Y como este ángel fue enviado específicamente al lugar correcto. Se le dijo dónde estaba la doncella. Se le dijo en qué lugar ir. Se le dijo a qué ciudad tenía que llegar. Se le dijo cómo se llamaba esta muchacha. Todo eso estaba registrado. Porque cuando él llegó, ¿verdad?, le dijo que fue enviado a la ciudad de Galilea llamada Nazaret a una virgen que se llamaba María. Y su esposo era José. Y todo eso estaba arreglado. Encontramos que la semilla tenía que caer en el terreno ordenado. Me recuerdo cuando el apóstol Pablo, él una vez quiso ir a predicar a cierto lugar. Y entonces el Espíritu de Dios se lo impidió porque en ese lugar no había simiente de Dios, no habían creyentes ahí. Pero él recibió un llamado macedónico. Dios lo dirigió en servicio donde estaban aquellos que podían creer. Es de la manera que Dios lo hace. Dios dirige en servicio, dirigió en servicio a este ángel. Este ángel, la palabra ángel significa mensajero. Él llegó allá con un mensaje. Y entonces, ciertamente, igual que la promesa a la Virgen, también en todas las edades han habido promesas. Fíjense que María, ella iba a concebir sin conocer hombre. En la escritura nos da el relato aquí, como Zacarías, en la escritura antes, siendo, si quieren lo leemos, podemos leerlo ahí mismo en Lucas, porque también Elizabeth iba a concebir, Elizabeth era estéril. Y ella tenía que dar a luz, porque ciertamente no fue que Dios le hizo la promesa, pero está prometido que vendría este personaje que iba a ser la voz de uno que clama en el desierto. Ahora, si Dios tiene ordenado su profeta o su mensajero, o tiene ordenado su instrumento, igual como Moisés cuando él nació en Egipto. A Amram y Jocabet eran personas de fe y la promesa fue dada a ellos. Como ese mensajero de Dios, y ellos tuvieron que expresar fe, porque ese mensajero de Dios, ese profeta llamado Moisés, nació en esa familia. Y esa familia tuvo que tener un reto. Nació en un tiempo cuando estaban matando a todos los niños. Y ellos, dice la Biblia, que por fe, sabiendo que Dios les había dado a ese niño, sabiendo que eso era una promesa de Dios para ellos, ellos por fe lo escondieron 3 meses. Y luego después tuvieron que tomar una actitud de gran valor. Tuvieron que agarrar el niño. Porque si lo encontraban, lo mataban. Ya llegado a 3 meses, ya no podían seguir cuidándolo, ya no podían seguir guardándolo. Tenían que entregarlo al Nilo. Y lo agarraron, pusieron una pequeña cunita que se hizo de paja y lo pusieron adentro y lo tiraron al Nilo de nuevo por fe. Sabiendo de que si Dios lo dio, Dios tenía que cuidarlo. Y entonces encontramos que Dios muchas veces viene a familias que realmente Dios tiene que usarlas con fe. Moisés, dice la Biblia, nació niño hermoso y él fue prometido advertido de antemano 400 años que él iba a estar ahí, igual que Juan Bautista estaba prometido ser la voz de uno que clama en el desierto, igual que esta virgen estaba prometida que iba a concebir a Emmanuel. Pero vemos nosotros que Dios siempre se mueve y visita a aquellos que pueden recibir su promesa.
Amén.
Ve, Abraham y Jocabed pudieron recibir su promesa. Entre todos los egipcios, Dios los escogió a ellos. Ve, entre todos los israelitas que habían en los tiempos de aquí de Jesús, Dios escogió a Zacarías y Elizabeth para que este Juan viniera a la escena. Y encontramos que Zacarías está en, leámoslo aquí, miremos estas cosas porque la Biblia nos habla cómo Dios hace las cosas. Muchas veces Dios lo hace y la gente de alrededor ni cuenta se da. ¿Ve? Pero los que están pasando el momento, los que están recibiendo de parte de Dios, ¿ve? La revelación o el entendimiento del asunto, ellos toman grandes retos para ellos de recibirlo. Qué gran responsabilidad era para Amram y Jocabed saber que ese niño que ellos tenían había que era una promesa de parte de Dios para esa generación.
Amén.
Y aunque solo lo vieron en forma infantil, sabían que un día iba a crecer a ser lo que iba a ser. Ahora Dios cumple su palabra.
Yeah.
¿Verdad? Y mire cómo Dios lo hace, ¿verdad? La manera sencilla, visita hombres y mujeres. Pero nos encontramos que Amram y Jocabed tenían algo peculiar por el cual Dios los visitó. Igual con María, ¿ves? Si Dios la vio de antemano. Dios conoce todas las cosas. Dios conocía este día, Dios conocía esta noche. Dios nos conoció a nosotros, dice la Escritura, antes de la fundación del mundo. Él sabía que íbamos a estar aquí hoy. Ordenó nuestra llegada a este mundo. Preparó nuestra venida. Preparó a nuestros padres. Preparó nuestras experiencias. Porque Él tenía un propósito con nosotros. Igual que tenía un propósito con María. Igual que tenía un propósito con Amram y Jocabed en los días de Moisés, igual que tenía un propósito aquí con estos dos llamados Zacarías y Elizabeth. Mirémoslo y leámoslo ahorita acá. ¿Ve? Voy a leer aquí. Ok, vamos a leer en el versículo 5 de Lucas 1, porque ahí empieza. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías. De la clase de Abías, su mujer era Elizabeth, de las hijas de Aarón, y su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijo porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Ahora, detengámonos un momento, ¿verdad? Dios ordenó esto, ordenó que ella fuera estéril, ordenó que la vida de ellos pasara el tiempo donde ya estaban viejos, para que Dios pudiera traer por ellos a Juan. Dios lo pudo haber sido hecho de otra manera, Dios pudo haberlo dejado que nacieran después y que estuvieran jóvenes y que Juan viniera de su esfuerzo, de su juventud. Pero Dios no lo hizo de esa manera. A ver, Dios hace las cosas de como las hace, porque Él tiene un propósito en hacerlas. Llamó a Abraham de edad de 75 años, pero usted ve, llamó a David de la edad jovencito. Llamó a María de 18. Y llamó a Saulo de Tarso después. Juan, el apóstol que se recostaba en el pecho de Jesús, era un jovencito de 16, 17 años. Pedro era un viejo. Entonces, pero Dios lo hace a su manera y tiene una razón de hacerlo. Porque Dios está sobre las vidas de los hombres. Y él, la Biblia dice que él ordena los pasos de los justos. Y a veces permite que en nuestra vida pase un tiempo donde parece que no hay fruto, ¿ve? Donde parece que no hay razón, pero llega el momento donde Dios prueba todo lo contrario. Estos dos ancianos habían pasado el tiempo, ¿ve? Estaban ambos viejos, pero entonces Dios lo visitó. Fíjense bien, leamos esto, porque quiero que miremos algunas cositas aquí. Aconteciendo que ejercitando Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según la orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó la suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. Entonces aquí estaba él sirviendo delante del templo. Y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso, porque oraban y el incienso subía a la presencia de Dios. Y era una señal de que ellos estaban orando, como usted lo puede encontrar en Apocalipsis 5. ¿Ven? Y entonces, y toda la multitud, 11. Y le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso, y se turbó Zacarías al verle, y lo sobrecogió temor. Ahora, ángeles habían aparecido a hombres en la Biblia. No era la primera vez. Un ángel le apareció a Moisés. Un ángel le apareció a Gedeón. Un ángel le apareció a Daniel. ¿Ve? Ángeles le aparecieron a muchos personajes en la Biblia. Usted lo puede encontrar. Un ángel le apareció a Balaam, ¿verdad? Cuando iba sentado en la mula. Entonces, Zacarías era un sacerdote, él debía haber conocido las escrituras. María no era una persona que podemos decir instruida en la Biblia, que conocía las escrituras, pero Zacarías sí conocía las escrituras. Él sabía que estas cosas habían tomado lugar con otra gente en otro tiempo. ¿Ve? Hay ejemplos, ¿ve? De todas estas cosas a través de la Biblia, no es nada raro. ¿Ve? Y entonces Dios, Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Amén. Y Dios tiene una manera de lidiar con los suyos. Él no lidia así con cualquiera, Él sabe con aquellos que Él ha escogido. Y lidia con ellos, y el mundo no lo entiende, pero uno sí tiene la experiencia. Ahora, leamos acá, sigamos leyendo. Le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, tu oración ha sido oída. Él había estado orando. Él tenía una carga en su corazón, no sé cuántos años pudo haber estado orando por esto, ¿verdad? Él ya era de edad avanzada y tenía años de estar pidiéndolo. Y de repente ahora Dios le va a contestar. ¿Ve? Ahora Dios le va a contestar porque Dios tiene un tiempo para cumplir su palabra. Amén. Él tiene un tiempo para hacer las cosas que Él ha prometido. Y no es, está en las manos del hombre, está en las manos de Dios. Amén. Pero él escoge su instrumento y el instrumento que él tiene es el hombre. Y él tiene que preparar el hombre como tuvo que preparar la Virgen y tuvo que preparar a otros para recibirlo en el día que él iba a obrar. Amén. Él prepara el corazón de antemano, preparó el corazón de María. Preparó el corazón de Amram y Jocabed para que Dios pudiera poner su promesa entre ellos. Dios valora estas cosas. Dios valora, si Él ha hecho una promesa en la Biblia, para Él es la cosa de gran tesoro. Amén. Y Él no lo viene y no es para cualquiera. ¿Ven? Y entonces Dios preparó el tiempo y aún aquí vemos Zacarías había estado orando. ¿Ven? Y entonces ciertamente Dios siempre es aquel que tiene la carga al cual Dios visita. Amén. Gente que está en necesidad, gente que le está pidiendo a Dios. ¿Cuánto tiempo pudo haber Zacarías haberle pedido a Dios de acerca de este hijo? Si él ya era de edad avanzada, ¿cuánto tiempo pudo haber estado junto con Elizabeth Otras personas hubieran tirado la toalla, digo, Dios no me oye, y no sé cuántas cosas más se hubieran quejado, o tal vez dicho ya de más, es muy tarde, pero aquí el ángel le dice, tu oración ha sido oída.
Amén.
¿Me entienden? ¿Cuánto tiempo pudo haber pasado? Yo no sé, yo no puedo decir eso, pero vemos nosotros que, yo creo lo mismo, el mensajero una vez habló de los padres de, de Moisés, como sin duda Amram era un hombre que sintió la carga por el pueblo y vio cuando él salía, dice que era esclavo igual que los demás. Y él tenía que ir a hacer su medida de barro, porque tenían que hacer los ladrillos de barro, y con la paja que le daban, y con su ración de esclavo que comía, y miraba las cargas pesadas que ponían sus hermanos. Él llegaba a la casa cargado y se ponía a orar. Y le decía al Señor que se recordara de la promesa que Dios le había dado a Abraham, que iba a librar a su simiente.
Amén.
Y cuántas veces, noches enteras y día tras día y día tras día, este hombre oraba.
Amén.
Y él, el hermano hace un drama, como muchas veces al principio solo los hombres trabajaban. Luego después empezaron a obligar a las mujeres a ir a trabajar. Y él se cargaba más. Luego ponían a los niños a trabajar y él más se cargaba porque ahora toda la familia estaba en opresión. Toda la familia estaba bajo carga y bajo afán y ninguno tenía paz. Llegaban a la casa destrozados. El padre podía aguantar y la familia estar feliz, pero él no. Los padres, pero ya cuando toda la familia estaba metida ahí no era igual. Y él oraba, oraba. Dice que una noche se quedó dormido orando y tuvo un sueño y Dios le mostró un ángel que le apuntó hacia la tierra prometida y entendió por eso de que Dios los iba a visitar porque él había estado orando por eso y entonces nació Moisés. ¿Ve? Moisés nació y ellos lo vieron niño hermoso. Miren a dónde Dios fue a poner su promesa. Miren a la casa donde Dios llegó con lo más valioso para ellos. Oro, plata, fama no podía compararse con el libertador que Dios había puesto entre ellos. Era lo más grande que Dios pudo poner para esa gente que estaba bajo opresión, que estaba bajo cargas constantes. ¿Cómo iban a ser liberados de ese horrendo lugar donde estaban? Igual que en este cuerpo que estamos hay una promesa de liberación.
Amén.
Aquí nos envejecemos, a ver, nos enfermamos. Parece que vamos a patear el balde y nos va a llevar la chula, ¿va? A ver, parece. Y luego nos recuperamos, pero el enemigo nos mete en una esquina y luego nos lleva. Pero la cosa es que buscamos liberación, ¿verdad? Pablo habla de la liberación del cuerpo, ¿verdad? De nuestra liberación. Habla de la liberación de la creación, que ella está deseando ser liberada de la corrupción en que está, porque tiene que dar a luz una tierra nueva. Pero todas estas cosas las encontramos. Entonces miremos aquí cómo el ángel habla con Zacarías. Dios visita hombres, mujeres, familias, ¿ve? Y pone entre ellos su promesa, su palabra. Dios lo hace, Dios lo hace. A ver, el mundo ni cuenta se da, ¿ve? Pero Dios viene y los visita y les trae a ellos las grandes bendiciones o las buenas nuevas de que Dios está obrando, que no ha dejado la cosa, no ha ignorado, sino que ha tomado en cuenta el esfuerzo de ellos, ha tomado en cuenta sus cargas, ha tomado en cuenta sus oraciones, ha tomado en cuenta la fe del corazón. Él no lo pasó por alto, pero viene en su tiempo y lo vindica y lo Amén. Prueba y recompensa. Y aquí le dice, versículo 12, se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas porque tu oración ha sido oída y tu mujer, Elizabeth, te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Ay, estos dos viejitos ya de edad avanzada. Ahora recuerda, este hombre estaba adorando, ¿verdad? Este hombre está adorando. Ahora, si Dios iba a traer este mensajero, porque Dios prometió que este Juan Bautista iba a venir, no se llamaba Juan en la Biblia, decía que iba a haber la voz de uno que clame en el desierto, pero aquí el ángel está poniendo el nombre, igual que el mismo ángel que vino a María le puso el nombre al niño que iba a ser llamado Jesús.
Así es.
¿Verdad? Pero entonces vemos nosotros cómo Zacarías había estado pidiendo esto. Y entonces Dios ahí llegó con su promesa para que este gran personaje prometido de la Biblia pudiera venir a la escena. Qué privilegio para esta pareja tener parte en el cumplimiento de lo que Dios dijo que iba a hacer en ese día. Qué privilegio de que entre ellos saber que ellos tenían cuando nació la palabra hecha manifiesta. Ve como Simeón, lo encontramos en la Biblia, en los días de Jesús. Era un viejito, anciano, y él pasaba en el templo y él, una vez Dios le dijo a él que él no iba a morir sin ver el Cristo del Señor, sin ver el Mesías, sin ver la salvación prometida que los profetas habían hablado. Y él creía y él esperó en Dios. Y un día él estaba en el templo y viejito, él le testificó a la gente de que Dios le había hecho una promesa. La gente pensó que, bueno, pobre viejito, ¿verdad? No hay que decirle nada, él es buena persona. Pero Dios le había hecho una promesa. Él sabía que la promesa era para él. Los demás no sabían, pero Dios le hizo la promesa a él. Y encontramos de que cuando María llegó con José, llevando a Jesús envuelto en los pañales, el Señor lo guió a ellos en la medio de la multitud, en medio de un montón de mujeres trayendo niños para presentarlos, para ser circuncidados. Habían centenares, pero Simeón fue llevado a uno. ¿Ve? Y él lo pudo abrazar y saber que era la promesa de Dios, lo que Dios había prometido. Él estaba satisfecho y pudo decir, despide tu siervo en paz, amén, porque mis ojos han visto tu salvación. Aun cuando solo estaba en la forma de infancia, en la forma donde no había crecido, pero para Simeón era tan grande eso, de que tenía en sus manos la promesa de los profetas, ¿verdad? Aún en la forma de un niño, pero tenía la promesa de los profetas. Y miremos lo que da aquí. Y del versículo 14. Y tendrá gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No habrá habido ni vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Y eso se cumplió, ¿verdad? Cuando María llegó donde Elizabeth, el niño fue lleno del Espíritu Santo cuando estaba en el vientre de Elizabeth. No se había movido, María, Elizabeth pensaba que estaba muerto el niño. No había movido, pero cuando ella llegó, María, a visitarla, usted lo encuentra en el siguiente capítulo por ahí, y ella le dijo de que el ser que iba a nacer en ella era llamado Jesús, el niño recibió el Espíritu Santo y se movió. Saltó de gozo. Miremos esto, ¿verdad? Tendrá gozo. Ahora, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de Israel, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Dijo Zacarías al ángel, ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo, mi mujer es de edad avanzada. Ahora, este hombre, fíjense, Zacarías era un buen hombre, pero en ese momento él comenzó a razonar, él comenzó a sabía por las escrituras que mujeres en otro tiempo habían concebido siendo estériles, sabía por las escrituras que personas en otro tiempo habían tenido visitación de ángeles. Sabían lo que Dios, él sabía lo que Dios había hecho antes. Y él comienza a decir, pero no puede ser, yo estoy viejo. Y Elizabeth es de edad avanzada. Y empieza él a entrar en sus razonamientos. Versículo 19. Respondiendo el ángel le dijo, yo soy Gabriel que estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Eran buenas nuevas. Y ahora quedarás mudo Y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste en mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Ahora, una cosa extraña era, ¿verdad? María, a Zacarías, se le da un mensaje y se le pide creer algo que ya había tomado lugar. Abraham y Sara, siendo de edad avanzada, Sara concibió y dio a luz a Isaac. ¿Ve? Habían otras mujeres como Ana, ¿verdad? Que eran estériles, que dieron a luz. Y Zacarías conocía estas cosas, tenía ejemplos en la Biblia. Pero siendo el sacerdote, a veces el hombre lee la Biblia y la lee. Y la toma como algo mecánico, y cuando Dios quiere obrar en la línea sobrenatural, el hombre se paraliza. Se paraliza porque está tan metido en la letra que no deja al Espíritu obrar. Amén. Pero era una promesa en la Biblia. Amén. ¿Ve? ¿Y qué contrario? A María se le pidió creer algo que ninguna mujer había hecho. No había ningún ejemplo para ella. No había alguien en la Biblia que ella pudo decir, una virgen concibió antes, sin conocer hombres. ¿Cómo podía una mujer salir preñada sin haberse unido con su marido? Pero a María se le está pidiendo algo imposible. Y ella, sin embargo, le dice al ángel, ve, aquí está la sierva del Señor, hágase en mí conforme a tu palabra. Ella está creyendo en lo imposible, pero está creyendo en el mismo poder de Dios en Génesis 1, que hizo las cosas de que no eran como que si fueren. De la nada trajo algo. Y él habló su palabra y apareció el hombre. Él habló su palabra y apareció el sol, la luna y todo lo demás. A ella se le está pidiendo creer igualmente. Y ella lo acepta. Zacarías duda. Y entonces Dios tiene que reprenderlo y lo deja mudo. Cuando él salió de estar quemando incienso, y ven, la gente ve que algo le pasó y le preguntan qué pasó, y él no podía hablarle. A ver qué le pasó, la gente quiere averiguar. Pero cuando Juan nace, la lengua se le abre de nuevo. ¿Ve? ¿Por qué? Porque Dios hizo una promesa. Pero miremos cómo, aún con todo eso, qué privilegio el de estos dos, de que a la casa de ellos llegara la promesa de Dios para el día que vivían. Qué bonito, ¿ve? Aún cuando venía en una forma infante, todavía no había crecido a manifestación, era grande la promesa de Dios. Encontramos que Dios hace una promesa y Dios tiene que cumplirla. En Génesis 18, miremos eso. Dios había tomado una pareja también, Abraham. Y Abraham, él ciertamente, él es llamado el padre de la fe o padre de los fieles, porque Abraham tomó a Dios en su palabra. Y lo mismo Dios nos pide hacer a nosotros en este día, sin evidencias, sin pruebas, sin señales, simplemente creyendo. Amén. Y eso es algo grande, cuando un hombre puede creer. Jesús dijo, más bienaventurado es el que no ha visto y ha creído. Es porque muchos vieron y creyeron porque vieron. Pero Jesús dijo, más bienaventurado es el que no ha visto y ha creído. Amén. Es porque vino, le digo, a aquel Tomás, ¿verdad? Le dijo, si yo no veo el hoyo en la mano y puedo meter mi dedo en su costado, yo no voy a creer que él apareció. Y entonces Jesús le apareció, le dijo, vení Tomás, incrédulo, Y poné tu dedo aquí y mira mis manos, que yo soy. ¿Ve? Y entonces dice, porque has visto, has creído, más bienaventurado el que ha creído sin haber visto. Entonces, ciertamente hay una bienaventuranza. Usted no tiene que, el creyente no necesita evidencias, él simplemente cree. Amén. Nosotros sabemos que las cosas que Dios hizo son verdad, aunque no estamos en ese día, nosotros lo creemos. Creemos que hubo un diluvio, creemos que hubo un Noé, creemos que hubo un arca. Yo no tengo que haber estado ahí para haberlo creído. Yo lo tomo porque la palabra lo dice y tenemos testimonio del Espíritu de Dios que es verdad. Amén. Amén. ¿Ve? Y entonces caminamos bajo fe. No es lo que podemos ver, es lo que podemos creer. No es lo que podemos sentir. Jesús nunca dijo, el mensajero dijo, Jesús nunca dijo, ¿lo sentiste? La pregunta era, ¿lo creíste? Entonces Dios nos lleva a esos lugares. Ahora, muchas veces señales y cosas son dadas al hombre para ayudarle en su fe, para ayudarle a creer, para ayudarle a escalar. Igual que el centurión romano, él era diferente que los judíos. Los judíos le venían a decir al Señor, Señor, vení para acá y poner tus manos sobre el enfermo y yo sé que será sano. Y entonces el centurión romano lo había mandado a llamar. Le digo, Señor, ven a mi casa, mi siervo, mi soldado aquí está enfermo. Y él no tuvo valor de ir a verlo. Mandó un mensajero a pedir que viniera. Y entonces encontramos que mientras él venía, el centurión se puso a pensar, bueno, le dijo, yo soy hombre de autoridad y si yo lo ordeno que se haga, yo no tengo que estar ahí para que se haga. Mi palabra tiene que ser obedecida. Si yo le digo a este soldado, quiero que vayan allá y boten aquel palo que está allá lejos y yo no lo estoy viendo, yo solo lo ordeno y se hace. Y este tiene autoridad, no tiene ni venir bajo mi techo. Simplemente solo tiene que hablarlo y mi siervo sanará. Entonces le mando a decir eso a Jesús. Jesús se maravilló. Dijo, Señor, yo no soy digno. Le mandó a decir que tú eres entre bajo mi techo. Porque yo también soy hombre de autoridad. Solo di la palabra y mi siervo sanará. Y entonces Jesús se maravilló de la fe de él. ¿Ve? Eso es lo que Dios quiere encontrar en este día. Dios quiere encontrar gente que le pueda creer.
Amén.
¿Ve? Él visitó a Zacarías, Elizabeth. Aunque era justo y bueno, Zacarías se paralizó un momento. ¿Ve? Pero de todo modo la promesa tenía que venir. Pero Dios está buscando gente como lo eran otros que simplemente tomaron a Dios en su palabra. Si Dios lo prometió, yo lo creo, es para mí.
Amén.
¿Ve? Y entonces miremos también aquí en Génesis 18, ¿verdad? Aquí en un momento. Ahora, Sara todo este tiempo había sido estéril, ¿verdad? Habían pasado 25 años, ¿verdad? Que Dios le había hecho la promesa. Sara ya estaba de edad avanzada. Abraham, dice la Biblia, que ambos eran de edad avanzada y sus cuerpos casi muertos. Y no había manera que ellos humanamente podían producir la promesa. No había manera que ellos pudieran hacer algo. ¿Ve? Dios a veces nos lleva a ese punto de debilidad para que nos demos cuenta que esta obra es de Dios y nos lleva a confiar en Él. Dios a veces permite que nuestra confianza en nosotros se nos vaya. A veces permite que lleguemos a un lugar donde sabemos que ya no depende de nosotros, sino que tenemos que depender totalmente de Él. Él nos lleva a esos lugares. Muchas veces pasamos las etapas de como que fuera de crisis. ¿Cuántas veces Abraham testificó diciendo que Dios le había hecho una promesa de un hijo prometido? ¿Ve? Y entonces vemos nosotros, la gente se cansó de oírlo porque por años y años lo decía. Zacarías había estado orando años y años por la promesa, como hemos dicho, por un hijo, y Dios lo hizo en su tiempo. ¿Cuándo? Cuando él le dice, yo ya estoy viejo. Otras palabras, ¿y ya para qué? ¿Verdad? Parecía que ya el tiempo ya para qué, ¿verdad? Y nos damos cuenta que Juan quedó huérfano a la edad de 9 años. No fue mucho tiempo desde que Elizabeth concibió, de que los dos viejitos se fueron. ¿Ve? Y Dios tuvo que llevar a Juan al desierto. Pero Dios lo hace. Dios tiene su manera de hacer las cosas. Pero Él siempre visita a aquellos que en ellos puede depositar la confianza de su promesa. Por eso visitó a Amram y Jocabed. Por eso visitó a Zacarías y Elizabeth. Él visita su pueblo y confirma su pacto con ellos. Y hace real su palabra. Y Él espera que ellos le crean. Y María dijo, hágase en mí conforme a tu palabra. ¿Ve? María, ella tenía tanto que podía dudar. Tenía tanto en que ella podía decir, bueno, es imposible, yo, ¿cómo voy a concebir sin conocer un hombre? Y luego, ¿quién soy yo para que esta gran persona llamada Emmanuel venga por mí? Y era una mujer insignificante. ¿Quién daría un 5 por esa muchachita? Si era una mocosa que andaba en la calle. ¿Ve? Como hoy podemos decir, esa mocosa que anda ahí. Pero sin embargo, Dios la escogió.
Amén.
Dios la vio en sus pensamientos. Dios le ordenó estar ahí. Dios la tenía en su economía, Dios la incorporó en sus propósitos y sus planes. Y ese mismo Dios está aquí hoy. A veces pensamos, ¿quiénes somos nosotros? Y a veces pensamos, no podemos imaginarnos que el gran Dios del cielo pudiera hacer algo con nosotros, pero Dios está más interesado en hacerlo que lo que nosotros estamos interesados en recibirlo. Pero encontramos que siempre el problema está cuando el hombre comienza en su mente a tratar de ver las circunstancias. Fe no tiene nada que ver con las circunstancias. Fe no mira cuando Israel llegó al Mar Rojo y el mar estaba aquí y detrás de ellos venía Faraón para destruirlos. Fe no mira eso. Fe abre camino donde no hay camino. Dios hace lo imposible si nosotros podemos confiar en Él. Y eso es lo que Él quiere hacer, que hagamos. ¿Ve? Y entonces vemos nosotros aquí en Génesis 18. Fíjense en versículo 11. Vamos a leer aquí adelantito mejor. Bueno, vamos a ver el 18:1. Después le apareció Jehová en el encinar de Mamré, de un encino, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Alzó sus ojos y miró, y aquí tres varones estaban juntos con él, y cuando los vio salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos y se postró en tierra. Y dijo: Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo. Porque Abraham sabía que él iba a venir. Abraham lo estaba esperando. Que se traiga ahora un poco de agua, lavad vuestros pies y recostaos debajo de un árbol. Y traeré un bocado de pan y sustentad vuestro corazón. Y después pasaréis, pues por esto habéis pasado cerca de vuestro siervo. Y ellos dijeron: haz así como has dicho. Entonces encontramos que aquí estaba, la Biblia dice que este era Jehová, Dios, que había venido con dos otros personajes, y vino para tomar un rato de platicar con Abraham, para sentarse a comer como Abraham, tal vez como hemos comido nosotros aquí, nos hemos sentado, compartido. ¿Ve? Y aquí encontramos que a Dios le agradan esas cosas, como Jesús cuando él estaba por salir de la escena y llamó a los discípulos a que fueran a encontrar un aposento donde él iba a tomar la comunión con ellos. Y le dijo: oh, cuánto he deseado sentarme con ustedes a la mesa y platicar estas cosas. Y entonces encontramos que Dios ama venir cerca a sus hijos, ama sentarse con ellos y tomar un rato de platicar con ellos. Dios sigue siendo el mismo y ama el compañerismo. Entonces Abraham fue a prisa a la tienda de Sara y le dijo: toma pronto 3 medidas de flor de harina y amasa y haz panes cocidos debajo del recoldo. Y corrió Abraham a las vacas y tomó un becerro tierno y bueno y lo dio al criado, y este se dio prisa de prepararlo. Tomó también mantequilla y leche y el becerro que había preparado y lo puso delante de ellos él, y se detuvo con ellos debajo del árbol, y estuvo con ellos debajo del árbol y comieron. Y le dijeron: ¿dónde está Sara tu mujer? Y él respondió: aquí en la tienda. Entonces le digo: de cierto volveré a ti, según el tiempo de la vida, he aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Y Abraham y Sara eran viejos, de edad avanzada, y Sara había cesado ya la costumbre de las mujeres. Se rió pues Sara entre sí, diciendo: después que envejecido tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo. Sara, para ella era, oyendo, porque estaba oyendo las palabras de él, para ella era: qué raro, ¿cómo puede ser esto? ¿Ve? Porque ella se puso a razonar. Pero ve, Dios le había hecho una promesa 25 años antes. Y todo ese tiempo Dios la tuvo estéril. Todo el tiempo Dios no permitió que ese hijo viniera. Él dejó que ella se fuera deteriorando más y que soportara la burla de la gente y que llegara a un lugar de desesperación. Entonces Dios iba a actuar. Dios no iba a actuar antes, Dios iba a actuar en ese tiempo. A ver, Dios permite que cosas sucedan y pasen con nosotros, pero Él lo hace en su tiempo porque Él sabe que si confiamos en nuestra habilidad, Él no puede obrar. ¿Ves? Si el hombre piensa que es él, entonces Dios no puede obrar porque Dios no comparte su gloria con nadie. Dios tiene que hacerlo. Y lo hace, Él toma la debilidad humana y la usa para su gloria.
Amén.
Cuando el hombre está dispuesto a rendirse. ¿Ves? Y entonces la gente hoy en día vive en un mundo tan materialista. Estas cosas son lejos. Piensan de que esto es el todo. No, esto no es el todo. Esto solamente es dado aquí hoy. Pero esto va a perecer. Aquí tus amigos un día no van a estar. Tus familiares un día no van a estar. Hoy puedes tener salud y mañana no tenerla. Hoy puedes tener riqueza y mañana no tener nada. De todas estas cosas son temporales y no son ciertas. En esta tierra todo es incierto. Yo no sé si voy a llegar a mi casa esta noche. No sé si es madrugada. Alguien aquí puede morir. La vida es incierta. Aquí todo es incierto. ¿Por qué? Porque Dios, el hombre pecó y entonces por su pecado le robó al hombre la seguridad que Dios le dio en el principio de vivir para siempre y de tener paz duradera y de tener todas las cosas buenas que Dios puede dar. Pero el hombre perdió ese privilegio, perdió el privilegio de vivir en su presencia y ahora todo es incierto. No hay nada incierto aquí. Usted arregla la casa y mañana se deteriora. Usted compra un carro nuevo, a los 5 años parece carcacha vieja. Usted puede tener la guitarra y trata de guardarla, con el tiempo empieza a deteriorar. Porque aquí vivimos en un mundo corrupto. Todo se está corrompiendo. Usted puede ver un árbol hermoso y ese árbol es hermoso, qué lindo ese árbol. Puede venir años después y lo va a encontrar que lo carcomió el animal y se lo comió y solo queda el polvo porque aquí no hay nada duradero. La Biblia dice, aquí no tenemos ciudad continua, pero buscamos la porvenir.
Amén.
Aquí no hay nada cierto. Y todo esto tiene que terminar, tiene un fin. Dios lo prometió, ¿ves? Pero sabemos nosotros que buscamos inmortalidad, buscamos. Pablo dijo, si este tabernáculo en que vivimos, este cuerpo en que vivimos, se muere ya, tenemos de Dios otro.
Amén.
No hecho de mano. Este solo es el temporal. Muerte es un paso de este cuerpo a otro.
Amén. Amén.
¿Ves? En otro lugar de morada, en uno que no se deteriora, no se envejece, no se le caen las tejas, como aquí le pueden caer, no tiene tejas del hermano, pero le pueden pudrir las láminas. Todo aquí en este mundo te termina, no hay nada fijo. La mujer puede tener un vestido hermoso y con el tiempo ya bayo y feo. La jovencita, usted la mira, pues es hermosa. ¿En cuántos años es la abuelita toda arrugada? Parece cara de pasita. Pues sí, es cierto, aquí no hay nada seguro. Estamos en un cuerpo de mortalidad, pero Dios nos dio una promesa de la vida eterna.
Dale,
no hay nada más grande que Dios puede ofrecerle al hombre que vivir eternamente. Y en una clase de cuerpo como este, donde no va a haber enfermedad, muerte, dolor, donde las cosas no son temporales, sino que eternas, donde la polilla, dijo Jesús, ahí no corrompe la polilla, ni el orín mina, ni el ladrón mina, ni hurta. Todas las cosas no existen en ese otro. No podemos imaginarnos, porque vivimos en este mundo y nuestros sentidos solo nos permiten ver el mundo que nos rodea. Pero aquí hay ángeles, aquí está la presencia de Dios, aquí hay voces, aquí hay imágenes. Y usted, vos estás mintiendo. No, prendamos la tele y demos cuenta que ya en este cuarto están pasando voces, están pasando colores. Nosotros no lo vemos porque eso está en las ondas del aire, del éter. Pero la televisión no inventa la imagen, la televisión solo presenta lo que está aquí, ya está aquí. ¿Ve? Una vez llegaron las mujeres al sepulcro donde estaba Jesús. Y vieron que la piedra estaba quitada y vieron que el cuerpo no estaba y se asustaron que se habían robado el cuerpo, no sé qué cuántas cosas más. Y ahí estaba un ángel o dos ángeles. Le dijeron, mujeres, dijo, él no está aquí, él ya ha resucitado. No se acuerdan lo que él les dijo allá. Ellos estaban ahí cuando Jesús les estaba predicando días antes. Ve. Aquí un día nos vamos a dar cuenta que ángeles estuvieron aquí en esta noche. La Biblia dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Él está ahí permanente. Entonces encontramos estas cosas. Jesús dijo, no ofendan estos pequeñitos porque el ángel de ellos mira el rostro de mi Padre. Ve, tenemos un ángel. Encontramos estas cosas, la Biblia nos habla, ¿ve? Pero el problema es de que el hombre natural solo puede vivir hasta donde sus sentidos lo limitan, ¿ve? Pero si él puede vivir por fe, lo que se llama el supersentido. Pablo dice, nosotros no caminamos por vista, nosotros caminamos por fe. Pablo dice que ve, nosotros no miramos las cosas que se ven con estos ojos, sino que miramos las cosas que no se ven con estos ojos. Hay cosas que no se pueden ver con estos ojos, pero por fe vemos lo otro. Vemos la promesa, vemos lo eterno. ¿Cómo María pudo ver, ve, la promesa de Manuel y saber que en ella iba a tomar lugar? ¿Cómo Abraham, cuando Dios le hizo la promesa de que Isaac iba a venir, Abraham se rió a carcajadas? Ve, por eso la palabra del niño se llama Isaac. Isaac significa risa. ¿Ve? Abraham se rió porque Abraham se imaginó teniendo el niño en las manos, en su fe, vio el niño y él se rió. Pero cuando Sara se rió, Dios dijo, ¿por qué ha dudado Sara? Porque Sara, la risa de Sara, dijo, yo vieja, yo ya toda anciana y tener deleite con mi marido, de qué no creía. Pero recuerden, Dios había guardado a Sara estéril todo ese tiempo. Había permitido que Agar, la concubina de Abraham, tuviera un hijo para que fuera un aguijón en el costado de ella. Había permitido que ella viniera y produjera lo que ella no pudo producir. Ella le hacía caritas porque Agar vivió con Abraham, porque Sara se lo dijo. Y vino el niño. Y vino Ismael, el lindo niño ahí, era el amor del hogar. Y no vino por Sara, vino por Agar. Y Sara cada día iba más en la orilla. Porque sin duda ese niño llegaba a los pies de Abraham, se le sentaba en la pierna y le jalaba la barba, le metía el dedo en el oído, le acarnaba la nariz. Era un niño. Y Abraham todo feliz. Y Sara, ¿usted cree que Sara estaba feliz? Estaba rechinando los dientes, no estaba a gusto, pero Dios permitió todo eso ese tiempo. Pero recuerden, Dios le había hecho una promesa a Sara, que Sara iba a concebir. El tiempo de Sara no había venido, pero el tiempo de Sara iba a venir. Dios tenía un tiempo para ella y la hizo esperar en el tiempo de Dios. Y este era el tiempo de Dios para Sara. Y le dice aquí, fíjense bien. Y Abraham y Sara eran viejos, de edad avanzada, y Sara había cesado ya la costumbre de las mujeres. Se rió pues entre sí diciendo, después de que he envejecido, tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo. Entonces Jehová dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído diciendo, será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti y según el tiempo de la vida Sara tendrá un hijo. Entonces Sara negó diciendo, no me reí porque tuvo miedo. Y él dijo, no es así sino que te has reído. Ahora encontramos que Dios prometió cambiar la escena. Dios prometió visitar a Sara para hacerla fructífera. Ella tenía la promesa, pero lo que hacía falta era que él volviera a ella. Y encontramos que era el tiempo de Sara. Dios, igual hoy hay una verdadera Sara hoy. Ve que ha pasado el tiempo de reproche, ha permitido que otros prosperen, ha permitido que otros hagan esto y parece que tienen lo que ella no tiene. Parecía que Agar tenía la promesa y Sara no la tenía. Y entonces vemos nosotros que todo eso no era la verdad, era la mentira. Era, ha permitido que se levanten muchas Agar y que tengan sean fructíferas y tengan algo que haga que Sara las envidie. Sara entró en envidia. ¿Ve? Pero ella no tenía por qué envidiar porque Agar no tenía la promesa. Ella tenía la promesa. Y encontramos que si Dios da la promesa, Él tiene que cumplir la promesa. Y permite que otros prosperen y lleguen, hagan grandes cosas. Pero el tiempo para Sara tenía que venir. Dios tiene su tiempo. Y tiene el tiempo de cumplir su palabra. Y encontramos, si usted puede leerlo más adelante, dice, y Jehová visitó a Sara como Jehová. Versículo, capítulo 21 de Génesis, no puede ver. Visitó Jehová a Sara como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Dios tiene su tiempo. Y a veces permite que cosas, pero ¿cómo Dios escogió ese hogar? Igual que escogió el hogar de María y de José. Igual que escogió el hogar de Amram y Jocabed. Igual que escogió el hogar de Abraham y Sara. Y podemos ir a través de las escrituras. Ve cómo escogió la descendencia de Isaí para traer a David. Y cómo hoy lo mismo ha hecho Dios, ¿verdad? Encontramos Dios se encarga de visitar sus hijos. Y hablarles, y estar entre ellos. Y ellos son los que generalmente llevan la carga. Hay algo dentro de ellos que saben, que depende de ellos. Igual que Amram y Jocabed. Si el resto de la gente no se cargó por clamar a Dios, ellos iban a cargar por clamar a Dios. Alguien tiene que llevar la carga, y esos son los que Dios visita.
Amén.
Y vemos Dios, ciertamente vemos cómo Dios lidia. Es un Dios que lo hace de esta manera, para que veamos en la sencillez en que Dios lo hace y cómo Él ama la familia y ama estar entre ellos y venir y bendecirlos. Y entonces en esta noche estamos creyendo en el mismo Dios de los de antes.
Amén.
No todo el mundo lo puede creer, no todo el mundo lo va a creer en todas las edades, no es así. Dios nunca ha estado entre las multitudes, Dios ha estado en la minoría, Dios ha obrado entre un grupito aquí y otro grupito allá. Ellos son los despreciados y entre ellos Dios viene, a ellos Dios les habla, Dios lidia con ellos. A veces, como dijimos aquí, Sara tuvo que pasar esas etapas, pero ella tenía su tiempo, el tiempo que Dios la iba a visitar. Y hacerla producir lo que Dios había prometido. Porque Dios no puede dejar a caer a tierra una promesa que Él ha hecho. Él ha prometido en este día cuando iglesias han prosperado y son fructíferas. En el libro de Gálatas nos habla de eso. Y son fructíferas y parece que tienen grandes cosas. Y usted mira la Sara de hoy, ¿verdad? Porque parece que no hay manera, parece que no lo va a hacer, parece que no lo va a lograr. ¿Ve? Pero Dios hizo la promesa. Ella tiene su tiempo en que ella va a dar a luz. Ella tiene su tiempo en que Dios la va a vindicar a ella como la prometida. Y Dios lo hace de esa manera. Miren aquí, versículo, capítulo 4 del libro de Gálatas y en el versículo 22. Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava, cual era Agar, el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, más el de la libre por la promesa. Lo cual es una alegoría a estas mujeres, estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte de Sinaí, el cual da hijos para esclavitud, este es Agar. Porque Agar es el monte Sinaí en Arabia. Y corresponde a la Jerusalén actual, pues está junta con sus hijos, está en esclavitud. Más la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre, porque está escrito. Regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz. Prorrumpe en júbilo y clama tú que no tienes dolor de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Entonces ve, los otros van a prosperar, los otros van a tener grandes cosas, pero el tiempo para la verdadera novia, para la verdadera iglesia, para el verdadero creyente, viene después. Viene después. Otros adelantan, prosperan, crecen, producen. Pero claro, lo han hecho en la carne. Fabricado una promesa, fabricado una lluvia tardía, manufacturado gozo, manufacturado toda clase de cosas. Pero la verdadera promesa viene por la verdadera esposa. No hay otra manera. Dios lo tiene en su tiempo. ¿Ve? Eva tenía que esperar en el tiempo provisto para producir la promesa, pero ella se adelantó. Y adelantarse, ella trajo eso, una manufactura. Y eso es lo que ha hecho la iglesia hoy, dice el mensajero. Ella tiene que adelantarse, manufacturar una lluvia tardía, manufacturar las emociones y las señales del Espíritu. Pero ella tiene su tiempo. Dios le ha dado su tiempo a ella. Piensen estas cosas, cómo Dios lo hace, cómo Dios quiere abrir las ventanas de los cielos y darnos todas las cosas. Él visita a sus hijos y les confirma siempre su voluntad de cumplir su palabra por ellos. Así hizo con Zacarías y Elizabeth, hizo así con Abraham y Sara, hizo así con María. Ellos sabían que Dios les habló. Ellos sabían que esa promesa tenía que venir por ellos. Ellos sabían porque Dios se los dio a saber y tenían que esperar. Sara, con todas sus emociones, con todas sus debilidades, sabía que Dios ha hecho una promesa y en su tiempo dio a luz.
Amén. Sí.
Y lo mismo es en esta hora. Pienso en estas cosas. Vamos a orar por sus de pie. Vamos a terminar. Padre, en esta noche, toma este mensaje. Tal vez entrecortado, Señor, pero yo sé que tu palabra no volverá vacía. Ha sido hablada,
sí, Señor.
Cosas fueron dichas, la semilla fue sembrada. Señor, tiene que dar su fruto en su tiempo. Y creemos, Señor, que estamos aquí porque hemos oído tu voz. Hemos oído un llamado más sublime, un llamado celestial. La Biblia lo llama el supremo llamado. Lo hemos oído y hemos dicho presente. En medio de un montón de gente, Señor, en este mundo, uno siendo tras esto y tras lo otro, y emociones y cosas y movimientos humanos, nosotros hemos dicho presente a la promesa, a la palabra de Dios. Nos hemos identificado hoy, Señor, donde tú te has identificado. Señor, te has identificado, Señor, con nosotros, identificado con nuestros hermanos. Y estás identificado en este mensaje de esta hora. Y lo creemos porque es tu mensaje, Padre. Lo enviaste a nosotros como lo prometiste, que en los días de la voz del séptimo ángel, el misterio sería consumado. Y Padre, sabemos que en el tiempo de la tarde iba a haber luz. Y este es nuestro tiempo, Padre. Que he aquí yo envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Y él hará volver el corazón de los hijos a los padres. Y Padre, ¿cómo miramos estas escrituras? Y sabemos, Señor, que tenemos promesa. Hemos visto la vindicación que este mensaje es la respuesta, Señor, a estas cosas que están escritas. Creemos, Señor, que el Hijo del Hombre ha sido revelado tal como tú lo prometiste. Y creemos, Señor, que nosotros le hemos recibido, abierto nuestro corazón a Él. Señor, sabemos que el que empezó esta obra la va a terminar. El que nos dio testimonio en nuestro corazón de que estas cosas son la verdad, Señor, ha estado lidiando con nosotros. Y creemos, Padre, de que nosotros somos recipientes de tu promesa. Podemos decir como María, hágase nosotros conforme a tu palabra. Señor, tú has hablado, Señor, en este día tiene que haber una novia virgen que tiene que producir la promesa de Emmanuel.
Amén.
Señor Jesucristo, siendo el mismo ayer y por los siglos, tiene que manifestarlo por lo que es, Señor. La misma palabra, la misma acción, la misma vida, la misma estatura. Padre, las mismas obras. El mismo carácter, la misma naturaleza. Porque ella tiene que reflejarlo a él por lo que él es.
Sí, Señor.
Y Padre, el mensaje, Señor, lo tenemos. Tenemos la promesa. Hemos pasado etapas, unas buenas, unas malas. Pero tú nos has estado moldeando para esta hora, Padre. Y estamos esperando en ti, como otros lo hicieron en otro día. Bendícenos en esta noche, despídenos en paz. Bendice este hogar, Señor, y siempre abre sus puertas. Habla, Señor, a algunos que todavía tal vez no ven con claridad lo que es, a veces se trata de decir. Pero te pido que aún en los sueños tú puedas bajar ahí a la conciencia de ellos y hablarles. Hablarles en esa voz que puede hablar en lo más profundo del corazón humano. Como hablaste con David en el otro lado del desierto, Padre. Le diste a entender que había un llamado supremo para él del gran Dios que hizo los cielos y la tierra. Que tú tenías tu mano sobre él y tus ojos sobre él. Que cada uno aquí pueda ver eso, Padre. Pueda reconocer que ese Dios que lidió con otros en otro tiempo está queriendo lidiar con estos en esta noche. Padre, ayuda a los jóvenes, las jovencitas. Nosotros los más viejos y ancianos, que hemos pasado ya más tiempo, hemos caminado más adelante el camino. Padre, lidia con todos. De alguna manera podamos apartar la mirada de este mundo y todo su afán y mirar hacia donde vamos, Padre. Mirar hacia una promesa de una eternidad, de Señor, de una resurrección, de un cuerpo inmortal con los inmortales, Padre. Que tú has prometido, Señor, el que en mí cree, yo le daré vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Padre, ayúdanos a creer, Padre. Vida eterna eres tú y eso es lo que queremos tener, vida eterna en nosotros. Bendice a todos los presentes y ayúdanos en el nombre de Jesucristo. Amén.
Amén.